Esta canción se titula El miedo es enemigo del amor. Hoy en este programa vamos a hablar mucho del amor en los tiempos de pandemia, de amor y de sexo en la próxima hora de nuestro programa en A Tres Bandas. Pero yo creo que el miedo es enemigo de cualquier tipo de amor y el virus lo está demostrando. La pandemia, que según su etimología es una enfermedad infecciosa que afecta a, o que tiene capacidad de infectar a todos, mientras que una epidemia tendría un área de afectación limitada. Nuestros instrumentos de gobierno están diseñados para gestionar epidemias y no pandemias. Son instituciones locales y no globales. De ahí la primera sensación de impotencia frente a un fenómeno que exige una integración política inmensa e intensa, porque pertenece a toda la humanidad. Formas de inteligencia cooperativa claramente insuficientes en el mundo en el que vivimos. La definición de democracia apunta a que todos los afectados por una decisión deben poder participar en ella. Y en este sentido, la crisis del coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático, como todos los riesgos globales. Se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos y provoca además otras desigualdades, pone a prueba las democracias. Estas palabras son de nuestro invitado, de Daniel Innerarity, que es filósofo y ensayista bilbaíno que acaba de publicar Pandemocracia. Pandemocracia es una reflexión sobre la capacidad actual de la democracia para hacer frente a fenómenos como el que estamos viviendo. Y lo mejor que pueden hacer los filósofos, podemos, ha dicho, es dar a los ciudadanos elementos para entender lo que pasa. Pues vamos a intentar entenderlo un poquito más esta mañana. Egunon, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, ¿y tú?
Bienvenido. Bueno, pues muy bien. Viendo todo esto, acostumbrándonos a estas nuevas realidades tan extrañas hace poco tiempo, ¿no? Bueno, pero a todo nos acostumbramos.
Sí. Bueno, ante lo extraño, una de las reacciones mejores que yo conozco es pensarlo. Uh-huh. Yo creo que de eso se trata en buena medida y eso es lo que yo he intentado hacer estas semanas de confinamiento y plasmarlo en un libro que pueda ser útil a alguien.
Ha sido un confinamiento intelectualmente provechoso. Llega la pandemia y ¿cuáles son, Daniel, tus primeros pensamientos acerca de ellas? Esa reflexión que tu construcción intelectual te impulsa a tomar. ¿Qué es lo primero que piensas?
Bueno, lo primero, no hacerse uno cargo, yo por lo menos no me hice cargo de toda la magnitud. Siempre piensas que esto se puede extender menos o con menos intensidad. Y conforme te vas enterando de que el asunto es más grave, me voy acordando de que el último libro que había escrito, que se llamaba Una teoría de la democracia compleja, mi tesis fundamental era que las democracias estaban pensadas para resolver asuntos de relativa simplicidad, ¿no? Y pensé que esto era una cosa que nos ponía a prueba y que efectivamente... Podía poner de manifiesto que no somos capaces de identificar, de anticipar las crisis, de gestionarlas con eficacia, ¿no? Y me metí a esa tarea, ¿no?
Claro, anticipar crisis, pues como las que tanto tiempo ha conseguido que calen y no del todo, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? O que también es una crisis global. Sin embargo, las democracias no son globales, son muy locales. Y las democracias occidentales, vale que no puedan prevenir o estar pendientes de una posible pandemia, porque, vale, que no lo tenían en la agenda. Pero una vez que llega, y teniendo una autoridad como la Organización Mundial de la Salud, que da directrices, pero que a unos acatan, otros no acatan, etcétera, sí que se ha demostrado que nuestras democracias sirven para los problemas locales y mucho menos para los globales, ¿no? Aquí cada uno parece un poco sálvese quien pueda.
Sí, hay dos cuestiones. Por lo menos hay una de tamaño, que es las instituciones que en principio deberían tener más capacidad de detención, de identificación de estos fenómenos, tipo Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea, por ejemplo, que sí. Es una unión que en buena medida está hecha para hacer frente a ciertos riesgos que los estados por su cuenta no podrían, están infradotadas, no tienen dinero, recursos, legitimación, personal, y en parte no tienen porque no se lo hemos dado. Todas las críticas a Europa porque no intervenía suficientemente en este tema, hay que tener en cuenta que si Europa no lo hacía era porque no tenía instrumentos, porque los estados no se lo habían dado, ¿no? Y luego hay otra cosa que ya nos afecta a todos, con independencia del tamaño, y es que yo creo que los nuestros sistemas políticos, y esto no tiene que ver con la derecha, con la izquierda, con unos o con otros, nuestros sistemas políticos están gestionando el día a día con relativa habilidad la escaramuza cotidiana, la ventaja sobre el adversario, y no hay grandeza, por un lado grandeza de cultura política y de visión de largo alcance, pero por otro lado no hay instrumentos o son muy débiles los instrumentos de prevención, de anticipación, de pensamiento estratégico, y por tanto no se mira más allá de las elecciones inmediatas, ¿no? Eso nos está llevando a cometer enormes errores colectivos, a que nuestros sistemas políticos sean una gigantesca distracción. Distracción sobre lo aparentemente real, que es la bobada de ayer, y olvido de lo verdaderamente importante, que son cosas que son más latentes y que hacen menos ruido.
Pero parece que un reajuste de esa ineficacia del sistema no se puede hacer así como así, ni a muy corto plazo. Y sin embargo sí que parecería necesaria, ¿no? Porque esto está poniendo de manifiesto que hay cosas que se han quedado muy antiguas y que habría que superar.
Sí, y seguramente haremos, la humanidad en su conjunto y cada uno de nosotros, haremos mucha reflexión y mucha revisión de muchas cosas, ¿no? Yo creo que de aquí saldremos seguramente con una Unión Europea mejor dotada de instrumentos a nivel sanitario. Seguramente los estados pensarán que la defensa es algo que tiene más vinculación con la sanidad que con el armamento, y ahí se puede producir una cierta reforma. Yo creo que toda la tarea de los think tanks o de los aquellos elementos del gobierno, de los gobiernos que son, que tienen que estar más atentos al horizonte de largo plazo, tiene una mayor legitimidad para intervenir y para pensar, pero también es cierto que existe la inercia, la pereza, la dificultad de por dónde se empieza, y luego sobre todo, que es que yo creo que nuestro gran problema es que el presente lo invade todo, el presente es obsesivo, el presente entendido como pequeña batalla nos agota y no queda nadie, no nos quedan fuerzas para mirar más allá. Pensemos en el tema de cómo el elemento competitivo de las democracias, que se ve muy claramente en los periodos electorales, se ha extendido a todo el proceso político. No se puede gobernar con la clave con la que se ganan las elecciones. Hay que introducir otra lógica, ¿no? Eso es muy disfuncional.
Pues vamos a ver si se consigue introducir. Que haya que hacerlo no significa que nuestros poderes políticos lo hagan. Usted, que aboga por establecer lazos supranacionales, en la práctica estas batallas diarias dividen muchísimo a la Unión Europea, por ejemplo, dividen a los propios países de la Unión. Se produce también un auge de los nacionalismos, de los movimientos ultra. Es algo que estamos repasando mucho los medios de comunicación. No sé si quizá asustándonos demasiado, poniéndonos la venda antes de la herida. A pesar de todo ello, la Europa actual, según tu criterio, Daniel, tiene futuro, ¿verdad?
Sin duda. Y desde luego, si no tiene futuro la Unión Europea, no tenemos futuro ni tú
estamos
ni yo.
Estamos perdidos.
Lo vamos a pasar muy mal. Yo creo que con Europa están pasando cosas ambiguas y todavía es muy pronto para ver cómo va a precipitar todo esto, ¿no? Porque hay fenómenos de cierre. Por ejemplo, hay fenómenos muy preocupantes, que al inicio de la crisis, unas declaraciones de Christine Lagarde diciendo que ella no tenía nada que ver, o sea, el Banco Central Europeo con la deuda griega. Los alemanes no quieren pasar mascarillas a Italia, porque claro, había una especie de sálvase quien pueda, no vaya a ser que me quede yo sin recursos. Las declaraciones del ministro de Finanzas de Holanda, también muy despectivas,
horribles,
a los países del sur.
Sí.
En el fondo, la idea de interpretar la crisis, esta crisis, con la plantilla de la crisis del 2008, que se interpretó, a mi juicio, equivocadamente, pero se interpretó como una crisis derivada de un comportamiento irresponsable de ciertos países. Bueno, en esta crisis esa plantilla era absolutamente inaplicable, porque el virus entra en Italia, podía haber entrado por Finlandia, si en Finlandia hubiera más turismo chino, ¿no? O tuvieran otro modo de vida que permitiera más el contagio, etcétera. Entonces, que hay ese primer momento, pero si mirándolo un poco más optimistamente, hombre, ahora mismo está sobre la mesa no el corona bonus, que eso parece muy difícil, pero sí unas formas de mutualización de la deuda. Ha habido unas ayudas económicas de una intensidad bastante considerable. Se está hablando de presupuesto europeo, lo que ya se venía hablando de un presupuesto europeo, un seguro común de desempleo, que parecían realidades muy alejadas. Esa discusión se va a acelerar. Entonces yo creo que hay que compensar los avances, esos pequeños instintos proteccionistas del principio, con los avances que pueden venir ahora, por supuesto, a través de una discusión profunda, ¿no?
Bien, motivos para la esperanza. Entonces, vamos a apuntarlo en la parte positiva de la libreta. Hay en el libro tres aspectos en los que se pone el foco: la excepción, la efectividad y la transformación. El estado de alarma no es un estado de excepción, ¿no?
No, ahí hay una diferencia fundamental. Desde un punto de vista no técnico ni constitucional, yo lo que explico ahí es que estas situaciones de alarma neutralizan la dimensión competitiva del pluralismo, esa dimensión de lucha, de combate unos con otros, pero no la anulación, no anulan la diversidad del pluralismo. No dejamos de pensar cada uno lo que pensamos. Lo que ponemos entre paréntesis es esa primacía que en otras situaciones de normalidad tiene el combate político, y tratamos de neutralizar eso precisamente para favorecer una cooperación entre todos, ¿no? Eso es, me parece que es una distinción que, no siendo de técnica jurídica, desde el punto de vista de la filosofía política es muy importante, ¿no? Yo renuncio a sacar ventajas, o debo por lo menos renunciar a sacar ventajas, pero no renuncio a pensar diferente. Esto, por supuesto, no se ha hecho del todo bien, en absoluto. Es más, yo creo que hay muchos agentes políticos que tienen puesta todas sus esperanzas en que una crisis de estas características pueda propiciar un cambio de liderazgo, de gobierno, que no se podría conseguir en una situación institucional más o menos normalizada. Esto no es solamente propio de aquí, esto ha pasado en Estados Unidos, en Alemania hay muchos ejemplos, ¿no?, de cómo un huracán, unas inundaciones han propiciado en algunos países un cambio de gobierno que era completamente inexplicable, ¿no? Y como en España, además, está la tradición de que en el fondo los socialistas llegaron al poder, se dice, ¿no?, por los atentados de Atocha, y lo perdieron 8 años después por la crisis económica. En el fondo yo creo que hay mucho líder político que está pensando que
o la dar la vuelta a la tortilla.
Que la naturaleza le tiene que echar una mano, ¿no? Cuando realmente uno, el cambio uno lo tiene que propiciar por su propia,
en fin, valía,
el valor, ¿no? Pero no que los ríos se pongan a su favor, ¿no? O los huracanes o los virus, ¿no?
A los virus. Respecto a la efectividad, también se habla mucho de la receta china, la se ha tomado como modelo para resolver la crisis, pero en el libro se subraya que no se trata de un sistema inteligente, ¿verdad?
No, yo creo que China es un sistema muy torpe, es un sistema político que funciona por una cultura y por una tradición de sumisión muy fuerte, que ha perdurado de una manera que yo no conozco a fondo, tampoco es mi especialidad, ¿no? Pero sostengo que en la mala reacción de los chinos hacia el gobierno chino, hacia el virus, hacia la realidad del virus, en parte fue debida a que es un país donde la información fluye muy mal. Recordemos que aquel médico que dio la primera alerta fue detenido, que luego murió, desgraciadamente, pero primero fue detenido por lanzar falsas noticias. A veces nos quejamos de que en las democracias todo el mundo protesta, todo el mundo critica, no hay más que oposición, resistencia, pero eso es muy bueno, porque eso significa que es una sociedad viva, una sociedad donde si el gobernante dice A, yo puedo decir B, y a lo mejor está que yo tengo razón, o no. Y el hecho de que el gobierno haga una cosa y la oposición la critique está muy bien, porque de esa discusión puede salir algo mejor que de un monólogo gubernamental, ¿no? Entonces, esa falta de información, por cierto, China no dio información hacia el resto del mundo, pero tampoco permitió que fluyera internamente de las comunidades de base hasta Pekín, está en el origen de muchos de sus errores. Yo prefiero vivir en un sistema democrático donde hay libertad de expresión y de información y se protege mucho esa libertad, porque en el fondo somos conscientes de que cometemos menos errores cuando la información fluye que cuando la información está monopolizada.
Respecto al reto de la transformación, ya hemos hablado, ¿no? Las democracias cortoplacistas, las que marcan los periodos electorales, con poca capacidad para diseñar transformaciones necesarias que necesitan más tiempo, más horizonte, ¿no? Hay algunos filósofos que creen que esta crisis será el final del capitalismo, o, por el contrario, otros piensan que lo aumentará o lo acentuará. Parece que las diferencias sí se están acentuando, al menos en estos dos meses, ¿no? Los que iban en un barco más pequeño afrontan peor la tormenta perfecta.
Sí, la metáfora esta de que vamos todos en el mismo barco probablemente es un poco desafortunada. Lo que estamos todos es bajo la misma tormenta.
Eso sí.
La tormenta es la misma, pero unos van en un trasatlántico y otros van en una chalupa, ¿no? Y desde luego lo vemos a todos los niveles, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos en el confinamiento. El confinamiento para algunas familias, para algunos niños y niñas, pues les ha supuesto un inconveniente. Para otros ha sido una desgracia auténtica. Para unos, bueno, lo han sido capaces porque tenían internet, medios, padres con posibilidad de dedicación, de ayuda, espacios suficientes. Han sido capaces de recuperar el curso con relativa normalidad y estoy seguro que para muchas otras familias habrá sido un desastre. Es decir, vamos a salir de esta crisis, por lo menos de esta primera parte del confinamiento, vamos a salir más desiguales de cómo entramos. Y ahora probablemente apreciemos que la escuela, con todas sus limitaciones, porque hay de todo, es un lugar de igualación, de una relativa equiparación. Todos tenemos el mismo pupitre, la misma banda ancha, entramos en un entorno de personas diferentes, y las familias, en cambio, desigualan. Es lógico, además, ¿no? Habrá que recuperar el tiempo perdido, a ver si somos capaces.
Después de la crisis, la gran cuestión es, como dices, Daniel, que ¿qué es lo que debe ser aprendido? ¿Por quién debe ser aprendido y de qué manera, ¿no? ¿Hay aquí algún apunte que nos sirva de guía?
Bueno, ahí se pueden decir varias cosas. Primero, yo creo que los que menos van a aprender de esta crisis es los que ya se lo sabían, ¿no? Y a veces ve uno en los medios de comunicación gente diciendo, hay que aprender. Y casualmente eso que dicen que hay que aprender es lo que ellos ya sabían antes. Es decir, están instando a los otros a aprender lo que ellos sabían. Tenemos que empezar reconociendo una cosa con humildad, ¿no? Este experimento colectivo involuntario de la humanidad es un experimento que nos pone en una situación que desde muchos puntos de vista es inédita, es inédito. Y por tanto, si hay algo que aprender es porque no lo sabíamos. Lo que no puede ser es que yo lo sepa y lo aprenda, ¿no?
Yeah.
Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Hombre, y luego sí que es verdad que hay muchas cosas a favor de las cuales se puede argumentar, ¿no? Y desde luego hay una conexión entre medio ambiente degradado y nuestro sistema inmunitario, hay toda una reflexión en torno al valor de lo público, que no es lo estatal exactamente, sino de lo público, el cuidado, la protección a la gente, la igualdad básica de los seres humanos ante cuestiones tan importantes como el conocimiento y la salud y la muerte, ¿no? Por ahí sí que tenemos que proceder a una gran reflexión, ¿no? Y luego también repensar la globalización en sus diversas dimensiones, que eso nos llevará mucho tiempo, no será fácil, y además cualquier aprendizaje en una sociedad se hace siempre en un contexto de pluralismo, ¿no? Democrático, ¿no? Y por tanto habrá salidas distintas a la crisis, habrá quienes propondrán el cierre nacional. ¿Veis cómo esto ha funcionado? Lo único que funciona es cerrar las fronteras. ¿Irán por esa línea? Bueno, pues atenderemos a sus argumentos. Y otros, en cambio, dirán que efectivamente lo que hay que hacer es desacelerar el mundo y pararlo, ¿no? Que también es otra postura extrema. Bueno, pues discutamos, ¿no? Discutamos con menos tabúes de los que teníamos antes de entrar en la crisis.
Un libro muy rápido, aprovechando la capacidad para pensar que ha dejado el tiempo de confinamiento. ¿Algún proyecto nuevo también, Daniel, o ahora paseando al niño nuevo?
Bueno, ahora tendré que pasear al niño porque no, esto de producir niños y dejarlos que como patos se busquen la vida me parece mal, hay que acompañarlo y hay que presentarlo. En el fondo no es un libro tan nuevo en el sentido de que yo acababa de publicar un libro con el que ya prácticamente me quería jubilar, eso es broma, pero que eran 500 páginas, una teoría de la democracia compleja, me había costado 20 años, y cuando estaba ya en la tercera edición, porque salió en enero, pensar y tuvo bastante éxito, fue bien y tal. Se paró todo, se paró la distribución, los paquetes se quedaron no se sabe muy bien dónde, y yo me quedé con toda la agenda libre y pensé, oye, tengo la oportunidad y quizá un poco la responsabilidad de pensar si el marco conceptual que yo planteaba en aquel libro serviría para explicar lo que nos está pasando ahora. Y a eso me he dedicado esta semana. De alguna manera, este es un libro que sería como una especie de anexo al anterior. Aquí está la teoría, bueno, pues aquí tenemos un caso práctico donde esto se puede testar o no. Y por eso también me ha salido con una cierta rapidez, no porque yo sepa especialmente de virología, que evidentemente no sé una palabra, ¿no? Aunque estoy apasionado con el tema.
Bueno, pues en cualquier caso deseamos que se haga viral, pandemocracia, esta reflexión sobre la capacidad actual de la democracia para hacer frente a fenómenos como el de la pandemia, como el de la enfermedad COVID-19. Daniel, te deseo como siempre lo mejor y te agradezco enormemente tus palabras y tu presencia esta mañana aquí en el programa, en Radio Euskadi, y que tengas un gran, gran fin de semana a pesar de todo lo que está pasando. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Almudena, como siempre. Un abrazo a ti.
Un beso, hasta pronto. Agur.